Vamos a acceder ya al espacio desde el arroyo para hablar sobre cómo son las relaciones entre padres y madres con sus hijos e hijas. La familia española se ha ido transformando en el transcurso de los tiempos, se ha reducido el tamaño de la misma. Ahora que existe una mayor pluralización de las formas de convivencia, hay familias monoparentales, también biparentales, existe una variedad mayor de roles de género entre lo que supone la pareja en cuanto a trabajo remunerado y no remunerado. Las condiciones materiales se han mejorado en ese ámbito doméstico y familiar. También los modelos ya no son esos autoritarios que existían hace unos años. En definitiva, esa relación familiar entre sus miembros ha ido modificándose y ya las generaciones actuales no se educan como lo hacían antaño. Otros factores también han contribuido a este cambio, como es la longevidad de la población, que se ha incrementado. La emancipación de los jóvenes de sus familias ha ido también enlenteciéndose. Se van a su domicilio privado individual de una forma más tardía. El peso de la familia y la educación también ha sido otro componente que ha disminuido con relación a otras épocas. En definitiva, es otro tipo de familia la que tenemos ahora que la que había hace unos años. Para hablar sobre el tema que nos ocupa, cómo son esas relaciones entre padres, madres, con sus hijos e hijas, tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores que vamos a intentar profundizar en el tema que han elegido. En primer lugar, Araceli Quílez, Petri San Martín, hola.
Hola, buenas tardes.
Margarita Morales, Paco Pirado.
Buenas tardes, colegas.
Y Alicia Trusier.
Hola.
La que ha propuesto este tema ha sido Araceli. Araceli, ¿por qué lo has propuesto y qué nos quieres comentar inicialmente?
Aunque me salvo de madre, porque no tengo hijos, dadas las circunstancias de hoy en día de la vida, en realidad sabemos que el desarrollo de un niño inevitablemente depende de la vida que lleve con sus padres. Como es lógico, si los padres van bien, pues el niño crecerá bien y vivirá bien. Pero en un momento en los cuales los padres hay un poquito de diferencia o se separan, entonces es la destrucción de este niño. ¿Qué hacemos para que su vida siga siendo bonita?
¿Qué causas pueden haber significativas detrás de este cambio de roles, de comportamientos, de relaciones en esos miembros de la familia española? ¿Se pueden destacar algunos?
Tenemos el caso de esta semana mismo o la semana pasada de esta persona que ha estado incluso en un calabozo. Mientras su hijo, que ha sido tan mimado, ha estado disfrutando, porque, pues muy sencillo, porque esta persona es viuda, pero ha vivido con un señor, el cual el niño, por lo visto, a ese señor no le va bien, no le va mal. Y el chiquito este, pues está totalmente trastornado, cosa que no se comprende cuando no le falta de nada. Que lo normal es que hubiera estado preocupadísimo por la madre. ¿Qué se debe enseñar a la sociedad para que estas cosas no sucedan? Para que la vida sea un poco más agradable tanto para los hijos como para las madres, los padres.
La comunicación de los padres con los hijos, la relación, influye muchísimo entre la familia. Pienso que el diálogo es el instrumento fundamental para que esa familia pueda caminar. También pienso que la educación es fundamental, porque si tú tienes la posibilidad de dar una educación, y hablo la posibilidad porque muchas veces los dos padres están incorporados al mundo laboral y no es lo mismo cuando yo, por ejemplo, era pequeña, que entonces estaba ahí mi madre y estaba siempre pues un poco guiándote, como ahora que los padres están prácticamente los dos trabajando, quizás porque la sociedad ha cambiado, y entonces la relación y la educación que se da a los hijos yo creo que es diferente. Entonces también tenemos que partir que dependiendo de si el niño es pequeño, es adolescente, o ya ha pasado a una edad de que está trabajando o está en la universidad, incluso también es una relación de padres-hijos, está casado, pues las relaciones son también diferentes. Entonces, si partimos de analizar cada situación, pues a lo mejor tenemos puntos de vista entre unos y otros pues diferentes también, ¿no? Dependiendo de las situaciones.
Otro factor que yo encuentro en relación a la pregunta que hacía Enrique, era que cuáles son las causas de esos cambios de roles. Son varias las causas, y uno de los factores que yo observo principalmente es que cada vez más los medios de comunicación tienen una presencia muy fuerte en la casa, en la familia. O sea, los padres hoy en día pues tienen que trabajar los dos, no como antes que nada más trabajaba uno. Y muchas veces, pues, ante la falta de la madre en la casa por el trabajo, pues está la televisión, que de alguna manera es la nana o la canguro, ¿verdad?, de esos niños. Aunque dicen que uno los debe de controlar, pues a veces se nos olvida controlar ese medio. Y también pasa, ¿verdad?, que los empresarios, los que hacen los medios de comunicación, cada vez les importa menos lo que están transmitiendo, lo que están proyectando con tal de obtener dinero. Entonces, para mí ese es un factor muy importante que está afectando al cambio de roles en la educación de los hijos.
No es esto solamente de ahora. Hoy son los medios los que definen más que los padres. Y antes de tener este tamaño, los medios, eran otras las cuestiones que definían, porque la familia, en definitiva, es también un engranaje de un todo más grande, que es la sociedad. O sea que hoy definen los medios. Ayer definían a lo mejor los curas, la iglesia. Pero el padre, creo que no hay que pensar en darle tamaña responsabilidad al padre y a la madre. Estamos habituados a pensar que una persona es de una manera o de otra de acuerdo a cómo fue educada. Y yo lo que planteo es que está el padre, la madre o quien fuere, o los elementos que componen la familia, pero antes que eso está el medio social, dado, por ejemplo, por los medios. Antes que el padre y la madre, o el padre y la abuela, o los parientes, dado que las familias no son como el modelo patriarcal lo dijo.
Como antes apuntaba Petri, también decía que las familias se iban distanciando. Efectivamente, en el 90% de las familias de hoy, pues sufren uno o varios de esos problemas que estaban apuntando, como es la frialdad y la distancia entre unos y otros. He podido ver, ir a una casa típica española, ver cómo por una parte está el salón donde está el papá viendo la televisión y su película favorita o su programa favorito. Hay otro cuarto estanco para la hija, en el cual tiene su televisión y tiene su portátil, ordenador. En otra habitación contigua está la del hijo, que tiene su ordenador y su televisión. Y por otra parte está la cocina, donde está la madre clásica española, trabaja para todos ellos. Con lo cual, cada uno vive su mundo, y vive su mundo a su forma. Es decir, hay una falta de comunicación debido precisamente a esos medios con los cuales está influenciada la familia actual. Hay una falta de comunicación entre los miembros de la familia.
Sobre los medios de comunicación, existe un anuncio en la televisión el cual una niña que tendrá 6 o 7 años castiga a los padres, castigados los dos, sin comer un caramelo. Eso se debía de corregir.
Totalmente.
Porque entonces el niño ve eso y dice, yo soy el amo de mis padres no pintan nada. Ese anuncio se debía de suspender.
Sí, es el marketing que les está vendiendo a los niños.
Exactamente, el niño está por nada, como yo soy el rey de la casa, y castigaditos y a zurrar si es preciso.
Araceli, te va a ser difícil suspenderlo.
No, ya lo sé,
mucho
ya,
dinero
igual me suspendan a mí, pero en fin, hay que comunicarlo, ¿no?
Y ese tipo de mensajes son los que han ido cambiando los valores. Ya no está cambiando el valor del respeto. Ahora resulta que los niños deben de castigar a los padres. Ya hay modificación en esos valores. Los niños ya van asimilando otro tipo de valores. Y yo creo que ahí es donde está la labor del padre, ¿verdad? Decir, espera, que el valor es este, no es ese que te están transmitiendo. Por eso yo me refería a que los medios cada vez están introduciendo más en la casa, en la familia, están ahí.
Entonces la gran pregunta sería, ¿qué deben hacer los padres? ¿Quién debe llevar la batuta de este mare magnum de sonidos, de esta sinfónica, digamos, familiar, sí, que estamos escuchando?
Anteriormente, de la educación se partía en que la tenía que dar los maestros y la familia, por una parte. Sin embargo, ahora todo eso ha cambiado. Los padres también son conscientes de lo que los medios de comunicación pueden hacer, tanto a favor como en contra de todo eso. Incluso Internet, porque los adolescentes, ¿cuál es el adolescente que ya no tiene su ordenador en casa y se pasa horas y horas ahí, o con la consola, vive de una manera muy autonómica? A lo mejor también los padres tendrían que meterse un poquito ahí, dialogar bastante más con los hijos y ver un poco los pros y las contras de los medios de comunicación. Para que una relación sea positiva, más diálogo, la relación en general es muy compleja. Y yo hablo a todos los niveles. Tanto cuando los niños son pequeños, yo he visto a niños de 2 años echar pulsos a sus padres y a sus madres con rabietas por salirse con la suya, y al final se salen con la suya porque el padre no va a hacer como en nuestros tiempos, que nos daban un buen cachetón y si no querías te lo imponían. Ahora, por ejemplo, se lleva otro tipo de dinámica. A lo mejor se les quiere educar, se consiente más, se les mima más. Yo a lo mejor no me siento cualificada ni qué es mejor ni qué es peor, pero yo creo que ahora se educa a los hijos con más libertad. Lo que pasa que sí que es cierto que los medios de comunicación están ahí metidos y no solamente influyen sobre los hijos, influyen sobre toda la sociedad, sobre toda la familia en general.
¿Y pueden los padres aventar tamaño enemigo? ¿Con qué armas?
Es cuestión de voluntad, yo creo. Desgraciadamente habrá quienes sí tengan la voluntad, pero se dejan llevar por toda una sociedad donde dicen, si yo aplico estas normas o estas reglas, ahora tú voy a estar fuera de moda.
Yo discrepo un poco en cuanto a la voluntad, porque a veces hay padres que tienen verdadera voluntad. ¿Quién mejor que un padre que tener una verdadera voluntad para sacar a su hijo adelante? Creo que en gran medida, sobre todo hablo por la sociedad que conozco, que es la española, difícilmente hay centros donde preparen a uno para ser padres. Padre se aprende por el método que todos conocemos de ensayo y error, es decir, y de hecho, quizás los hijos menores siempre suelen ser mejor educados que los primeros hijos. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia, van aprendiendo sobre la marcha. Entonces, voluntad no creo que le falte, lo que sí le falta seguramente es preparación para ser padre, porque en este país, para todo hay que pasar exámenes, para el carnet de conducir, no digamos, que algún oyente estará diciendo, joder, pues sí que me costó, para ejercer cualquier profesión, cualquier carrera, cuesta muchísimo esfuerzo, pasar exámenes a veces demasiado fuertes. En cambio, para ser padre, cualquiera puede ser, no se exige nada, es decir, simplemente saber cohabitar y crear hijos. Otra cosa distinta es educar.
Estáis hablando de aprender, de factores sociales, pero las relaciones entre padres y madres con sus hijos e hijas no se limitan solamente a los niños, adolescentes y a jóvenes, también están los mayores. ¿Ese planteamiento también se traduce, se refleja cuando hay esa relación con los padres de personas que ya son adultas?
Exactamente, no habría diferencia. Los que tienen hijos adultos, cuando los padres se ponen ancianos, no siempre pueden esperar de los hijos una, diríamos, devolución, entre comillas. Es bastante habitual que entre las clases medias, en especial, y las clases acomodadas más particularmente, se deje a un padre o una madre anciano en manos de una cuidadora. Y nunca vamos a pensar que es el mismo vínculo que si lo atendiera un hijo. El hijo está más preocupado por su empleo, por su segundo empleo, por su estatus, hablo de las clases medias, que por la atención de su madre. Pero no es así en todos los sectores. Yo conozco sectores populares donde la situación no se parece a lo que hemos dicho, pese a haber medios de comunicación en el medio. Porque en algunos lugares hay otro vínculo. Padres con abuelos no se fijan si tienen el hijo propio, el hijo de al lado. Hay otros tipos de familias.
Margarita ha dicho antes que se estaban perdiendo una serie de valores, yo lo he entendido en relación a la familia, en relación quizás también al conjunto de la sociedad, quizás es el tipo de vida que llevamos. Entonces sí que es cierto, anteriormente se potenciaba mucho más los vínculos familiares, el atender la solidaridad entre la familia. Yo no sé si en la sociedad de consumo, que se premia más al materialismo que a los valores humanos, se está anteponiendo, yo creo que más en estos tiempos, los valores materiales que a los valores humanos. Y entonces, en función de eso, se está dejando un poco de lado muchas veces las relaciones familiares en función de lo otro. Si uno puede comprarse un coche de una cilindrada muy importante, pues va a ir a eso. Y a lo mejor prefiere marcharse al campo un fin de semana con su hijo o con lo que sea y no estar con sus padres como se hacía en otros tiempos. Porque en otros tiempos lo común y lo habitual que era, por lo menos en España, era comer pues la familia todos juntos, aunque los hijos estuviesen separados, los fines de semana se iban a comer con los padres. Sin embargo, pues en estos tiempos las cosas han cambiado. Soy de la opinión de que si una familia tiene interés por crear unos valores dentro de la familia y a los hijos, eso se puede hacer. Habría que cortar y medir otra serie de cosas, o sea, porque todos somos conscientes del daño que nos pueden estar haciendo muchas veces, incluso la televisión. Llegas a casa, cada uno se enciende su televisión, porque raro es en la casa que no hay más de una televisión. Hay familias que, sin embargo, a lo mejor son mínimas, pero no funcionan de esta manera. Incluso prohíben pues que se encienda la televisión de no ser a ciertas horas, o exigen comer todos juntos, o exigen dialogar, etcétera.
Siguiendo el hilo de lo que estaba comentando Petri, bueno, la pregunta que había formulado antes Enrique, efectivamente, a medida que los hijos van creciendo, pienso que se van distanciando más de los padres. Esa es una realidad, es decir, ya en la adolescencia van reafirmando su personalidad. Es decir, papá, no me digas qué tengo que hacer, yo ya soy mayor y tengo suficiente capacidad para saber qué tengo que hacer, hasta que se pegan el batacazo y se dan cuenta de que estaban equivocados. Pero bueno, forma parte de su formación, de su personalidad. A medida que se van haciendo mayores, se van distanciando, tienen más amigos, tienen más salidas, conocen mejor internet, tienen más televisión, y creo que a medida que avanzan en edad, la familia vive pues una vida independiente, cada vez más independiente, bajo el mismo techo.
¿Y vos no ves entonces, Paco, una relación directa entre ese hogar del que estás describiendo, todo compartimentado, y la sociedad? que está absolutamente fragmentada y deshumanizada la sociedad occidental?
Sí, lo que me quiere decir es que hay una sociedad corrupta, en el sentido que se va corrompiendo realmente la comunicación entre las familias, pero esa sociedad corrupta procede siempre de una familia corrupta. Es decir, si en el seno de la familia las cosas no funcionan, si un diente del engranaje se rompe, ese engranaje pues difícilmente va a hacer rodar la máquina, en este caso la máquina social.
Creo que es al revés, visto que las familias bailan la música que pone el sistema social en donde está metida la familia. Yo esto lo tengo fundado en haber estudiado a lo largo de la historia distintos tipos de familia.
La cuestión, lo comentábamos antes, es ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué sí, fue sí. antes, la familia o la sociedad?
Yo creo, Alicia, que indirectamente lo que se potencia es que la familia, en la sociedad que vivimos, que la familia funcione. Lo que pasa que luego yo creo que hay factores o fuerzas ahí medio ocultas que, sin embargo, están haciendo que sea inviable todo eso. O sea, porque hay pilares fundamentales dentro del Estado que lo que están potenciando es que las familias funcionen. Sin embargo, hay otros poderes, pues como pueden ser los medios de comunicación, incluso poderes económicos, que están por encima de eso y hacen que esa familia se desvinculen. Entonces, sí que es una relación bastante conflictiva y compleja, que una cosa es lo que muchas veces, incluso el derecho, potencia que las familias, la iglesia, las religiones, sean del tipo que sea, fomentan que las familias funcionen. Pero, sin embargo, se está viendo que la realidad, la incorporación al trabajo, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, están haciendo que al final vaya cada uno por su parte. Luego también me gustaría mencionar, que lo ha mencionado al principio Enrique, sobre las familias monoparentales que existen. Hay muchas familias que se han separado, que son monoparentales, y también esto crea una desestructura dentro de la relación de padres con hijos, pues porque no están ahí. Si se han separado los padres, el padre le dé cada 15 días a los hijos, o la madre si les toca, la madre tiene que trabajar, incluso meter horas para poder mantener esa familia, etcétera. Entonces la relación es muy compleja. Es muy compleja muchas veces para poderse relacionar, para poder tener una relación sana dentro de la familia. Eso sin contar con los chantajes emocionales que muchas veces tanto los hijos hacen, tanto al padre o a la madre, por esa situación que están viviendo.
Quería resaltar un tema muy importante que está surgiendo actualmente. Concretamente quería hablar de un síndrome, tengo aquí el libro delante, escrito por José Manuel Aguilar, que habla del síndrome de alienación parental. Estamos ante un tipo de maltrato infantil cuyas estrategias sutiles, su apoyo en creencias socialmente aceptadas y su desarrollo en la intimidad del hogar hacen difícil su descubrimiento y abordaje. Es decir, es un mal desconocido para mayoría de aquellos que trabajan en el entorno de la ley, de la justicia, de los jueces, abogados, fiscales y agentes judiciales y policías. Y en nuestro país es padecido por cientos de niños cada año, siendo a veces, en casos extremos, el responsable de un número de muertes entre ellos. Es un síndrome nuevo, pues como en su momento apareció el SIDA, nadie sabía lo que era. Ahora este síndrome está apareciendo debido a estas familias monoparentales, debido a que el progenitor que tiene la guardia y custodia de los niños normalmente lo alinea al niño que tiene a su cargo y lo manipula, creando este síndrome que ha venido a ser etiquetado como síndrome de alienación parental.
¿Cómo podemos concluir el tema que nos ocupa esta tarde? ¿Cómo son las relaciones entre padres, madres, con sus hijos e hijas?
La persona cuando se va a casar, a la hora de empezar a hacer una familia, se pensase bien en lo que se mete y tuviese una educación adecuada, yo creo que sería pues un paso importante a dar, porque se tendría muy en cuenta a la hora de cuando tiene hijos, cómo educar a esos hijos y cómo convivir de una manera correcta entre unos y otros, dentro de la familia.
Una frase que ha dicho aquí el compañero Paco, que no enseña a nadie a ser padres. Pues que exista un lugar en el cual se enseña a ser padre y madre y que vayan preparados para lo que se les viene encima. Si miles de pájaros vuelan todos los días, miles y miles por el mundo y no se rozan, ¿por qué se tienen que rozar los padres y los hijos? Es una pena, tan bonito que es que se sigan amando.
Porque no son animales, son personas.
No, pero todos somos animales, racionales e irracionales.
Retomo la palabra de voluntad en el sentido de deseo de voluntad por retomar el diálogo, la comunicación, por no dejar que llegue lo material o que penetre tanto lo material en el hogar y en la comunicación entre los padres.
Alicia.
y yo creo que la toma de conciencia es el primer escalón.
Reitero lo dicho, es decir, la educación para ser padres, por una parte, y luego algo muy importante, que es el amor en el seno de la familia. Es decir, si hay amor en la familia, si los padres son capaces de transmitir amor a los hijos, esos hijos van a transmitir también amor a sus hijos. Y un amor, yo creo que hoy por hoy es una palabra que no necesita definición.
Gracias a Margarita Morales, Petri San Martín, Araceli Quílez, Paco Tirado y también Alicia Trusilla.